Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ay, sí es, así estem, así continuem. Molt bon dia. Si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, soc Raül Puchol i sí, també m'agraden els 10 de març, perquè és dilluns i és dilluns estem al Saló de la Ximenea del Real Casino Antic de Castelló. Ai, en tanta pluja que hem tingut i avui fa solet, i a Carlos Pérez no se li ocorre altra cosa que vindre al Gastroexperiències Forbe del Mediterrani a parlar-nos del Carajillo de Castellón. La ruta del Carajillo de Castellón, que ja ha començat. De ron, de brandy, de què serà? Estos carajillos de la ruta. Ara ens ho contarà en un instant. Però, com sempre sabeu, el primer que fem cap a aquestes hores és guaitar a castellonainformación.com. Volem saber a hores d'ara quina és la seva notícia del dia. Castellón bate rècords en la 19a cursa de la dona con más de 4.300 participantes. Esta és, a hores d'ara, dilluns, a la 1 de la vesprada i 8 minuts, la notícia del dia de castellonainformación.com. També volem saber l'última hora de l'horatge. Per això contactem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Què tal les coses per ahí arriba?
Buenas tardes. Durante esta tarde y por la noche el cielo quedará nuboso y no se descartan chubascos aislados en zonas del interior y también precipitaciones débiles al final de la jornada. Hoy temperaturas máximas de 16 grados en Castellón de la Plana y 15 en Vinaroz. Mañana continuaremos con un cielo muy nuboso y por la tarde no se descartan chubascos y tormentas. Las temperaturas suben. Se esperan máximas de 19 grados en Castellón de la Plana y 17 en Vinaroz. En cuanto a las mínimas, 9 grados en Castellón de la Plana. Mañana soplará viento moderado del noroeste con posibles rachas muy fuertes en zonas altas del interior norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ja saps que les notícies que te contem per ací les pots consultar les 24 hores del dia al nostre web cope.es/Castellón. I a hores d'ara, el regadío de Castellón se moderniza. Ahorro de agua y energía y menos contaminación. Esta és una de les notícies que podem llegir i també escoltar al nostre web cope.es/Castellón. Dos persones heridas por intoxicación de monóxido en una vivienda de Oropesa. Podrían ser ocupas. Y Castellón mira hacia Alemania. Es el segundo emisor de turistas que visitan la provincia. Mira, yo no diría mai, ¿eh? Els alemans. El segundo emisor de turistas que visita la provincia de Castellón. Yo apostaría más pels francesos y els anglesos, ¿no? Y els de United Kingdom, ya que tenim el aeroport. Ara resulta que són els alemans. No sé si en la notícia especifica quina és. El turismo de Castellón se promociona en Berlín para incrementar la llegada de turistas desde Alemania. Bueno, pues no res, habrá que entrar a cope.es/Castellón y clicar en la notícia per saber-lo tot. Recorda que també al nostre web, a banda de llegir les coses que te contemplen així, pots escoltar-nos també online des de qualsevol part del planeta Terra. No sé si quan pugen a la Lluna i tot això des d'un avió en wifi també ens podran escoltar. Ens podran escoltar en el wifi d'un avió també? Pues, no, pues si vas en avió i n'hi ha wifi, també ens pots escoltar online. Tu entres en cope.es/Castellón i ahí tens la possibilitat d'escoltar COPE Castellón o COPE más Castellón. Nosaltres som COPE más Castellón. I també recorda que tenim l'anuari COPE Castellón 2024. El pots tindre en format paper, que el pots replegar, per exemple, així, en conserjeria del Real Casino Antic de Castelló, estiguem nosaltres o no, arribes allí i dius hola, buenos días o bon dia. Tenen exemplars de l'anuari COPE Castellón? Tenen exemplars de l'anuari COPE Castellón i ells diuen, per suposat, quants de vol? Dos, tres, un... Però també te'ls pots descarregar gratuïtament del nostre web. Si entres a cope.es/Castelló, baixes d'on estan els àudios i n'hi ha un banner que posa Anuario COPE Castellón 2024. L'anagrama de COPE i posa COPE Castellón. I està la fotografia de portada, que recorda que és un homenatge als voluntaris de la província de Castelló, als voluntaris anònims que han estat i estan encara ajudant a la gent afectada per les inundacions en la província de València. Que, per cert, com ens ha contat Noelia Selma, la regidora de festes de l'Ajuntament de Castelló, que acaba de vindre de la presentació que ha fet la Fundació Moros d'Alqueria, que sabeu que tots els divendres abans de començar la Magdalena, és a dir, este divendres no el següent, al Teatre Principal de Castelló, celebren el que és la seva gala, lliuren uns premis i unes beques que tenen que veure amb l'hostaleria, amb la sala, amb la cuina, amb la música, i també s'homenagea a una festa de caràcter internacional. En este cas, la festa de caràcter internacional no és cap carnaval, no és res d'altres països, sinó és algo que tenim molt a prop, i són les societats musicals afectades per les inundacions en València. Ens alegra moltíssim. I dit tot això, estem al Saló de la Ximenea del Real Casino Antic de Castelló, l'únic lloc on se permet la entrada d'un cotxe.
Los lunes son de gastroexperiencias Ford Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en COPE Más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias Ford Vedat Mediterráneo.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Buenas tardes a las y los oyentes de COPE Más Castellón y de este programa que, como sabe y siempre comento con nuestro querido director Raúl Puchol, es el más esperado de los lunes a estas horas, porque solo y este además. Y he venido, pues, como no, con el Ford Capri.
La leyenda ha regresado.
Así es, la leyenda ha regresado. Hoy traigo una nota a propósito del Ford Capri que me ha llamado mucho la atención. Aparte de la autonomía de 627 kilómetros, la recarga en 26 minutos, etcétera, la seguridad es lo más importante para Capri. Y este vehículo tiene 5 cámaras,
madre mía,
y 3 sensores de radar. 5 cámaras. Esto es el no va más de las cámaras. Ford Capri, Ford Vedat Mediterráneo.
La leyenda ha regresado. No sé si se refería al Ford Capri o a la ruta del Carajillo de Castellón.
Yo creo que también a la ruta del Carajillo, porque tenemos aquí, como suele ser habitual cuando vienen este tipo de grandes eventos, a la concejala de Turismo y presidenta del Patronato Municipal de Turismo, Arantxa Miralles
Benajes.
Arantxa Miralles Benajes, así es, correcto.
Parte de
es que esto, usted está en todo. Arantxa, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Ya estoy aquí.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ya preparados para Madalena, para tomar carajillos y para almorzar.
Bueno, pero hay que puntualizar una cosa. Tú ahora no puedes tomar carajillos.
No, yo no puedo.
¿Por?
Sí, estoy embarazada.
¿Estás embarazada?
Sí.
Vamos a hablar de la vida privada de Arantxa Miralles Benajes.
No, le he preguntado que si puede o no puede tomar carajillos.
¿Tú te crees que yo no se lo he notado, ni todavía se lo noto?
No, yo el
otro día... ¿No piensas tener barriga de melón en todo el embarazo?
Pues es que cuando tuve el primero tampoco tuve, hasta los 7 meses o así, no tuve barriga. Entonces creo que este va por el estilo, ¿eh? Me dijeron, este no, ¿eh? Este seguro que tendrás barriga antes. Y no, tengo algo, ¿eh? Sí que es verdad que tengo un poquito, pero...
Bueno,
no,
vas por el tercer mes.
No se nota mucho.
¿Vas por el tercer mes o
no,
cuarto?
5 meses. ¿Quinto? Y medio ya. Bueno, casi
ver,
6.
Que aquí el más especializado últimamente en embarazo soy yo.
¿Ah? ¿También?
Claro,
¿también?
Claro, abuelo.
He sido abuelo hace 2 meses y poquito. Entonces, claro, yo la miraba. Que no me enteré que estaba embarazada.
¿Pero usted en qué no es
yo la piropeaba? Porque la veía lustroseta, la veía guapeta. Y decía,
siempre,
que
siempre
tienes un brillo en los ojos diferente. Y ella no decía que estaba embarazada.
Ah.
Y alguien que oyó un día que se lo dije, dije, es que tiene... Y va y me dice que está embarazada, que yo no. Lleva esta mujer camufla los embarazos.
Podemos hacer un programa de embarazos.
No, también, sí. Yo creía que no vendría. Cuando me dijiste, viene a hablar el carajillo, digo, es imposible porque está embarazada.
Claro.
No, porque está embarazada. No, porque la semana pasada tuvo un congreso aquí en Castellón.
También.
La primera vez que se hacía sobre playas de toda España y del mundo y de Europa. Y 3 días,
cierto.
Eso es un tute para una señora que está de 5 meses y medio, que digo, no vendrá.
No pasa nada.
Pero era joven.
La galanía infantil, la galanía mayor. En la infantil tuvo además... porque tiene un niño que no para quieto, nunca, jamás. Y yo digo, esta mujer estará... Si fuera un hombre...
Y la recreación histórica del Pont del Millars.
También.
Que fue ayer, ¿no? Ayer domingo.
Ayer, bueno, ha sido todo el fin de semana, pero ayer fue la recreación a lo grande.
Si fuera un hombre, yo diría, esta no vendrá porque está descastañat. Versión mujer, no me atrevo a decirlo porque
pero
no sé dónde podemos acabar.
Esa lancha.
Estoy preparada para lo que me eche, estoy preparadísima. Voy a subir a la romería, ya os lo dejo claro. Voy a hacer la tornada y lo voy a hacer todo. Yo voy a todos los lados.
¿La matrona quién es?
Se volverá loca.
Porque vamos, señora matrona de la Anchada.
Bueno, pues tengo ginecóloga, matrona, tengo un poco de todo. Pero no pasa nada, ya me han dicho que vaya todo, que no pasa nada.
¿Y que tome carajillos también o...?
No, eso no me dejan, no me dejan.
Arancha, hablamos pero del bueno. carajillo porque el señor Puchol está en lo del embarazo, está, como acaba de ser abuelo, está como loco. Enhorabuena por esta segunda edición, en primer lugar.
Gracias, sí.
Y hay más locales que en la edición anterior, ¿cuántos locales
sí.
más hay?
Cuatro locales más, tenemos 80 locales este año, que ya es un récord absoluto porque, vamos, la gente se ha volcado totalmente con este producto que tan típico para nosotros y que tenemos que promocionar siempre. Y bueno, muy contentos de otra vez promocionar ese carajillo durante 100 días, que vamos a tener ahí hasta junio. Todas la gente puede probar ese carajillo, carajillos innovadores y tradicionales. Que podemos ver y probar.
Esa
probar
es.
Porque también podemos comer alguno, ¿eh? No sé si
sí,
se pueden beber.
Es la pregunta que venía a continuación. Hay dos tipos de carajillos que además están señalados en la guía. ¿Cómo están señalados? ¿Cómo puede la gente saber cuáles son tradicionales o innovadores?
Exactamente, con una T pueden ver, hay una T que es el carajillo tradicional que pueden probar y luego con la I pueden ver todos los innovadores que pueden degustar, porque muchos son de comer.
Como el de las locas de las empanadas. De
sí, sí, sí. Y, sí, sí, sí. Ese me encantó y me encanta también el que ha propuesto para este año.
Una locura, ¿no?
Una locura. Vamos, la loca de las empanadas, una locura.
Animamos a la gente a que pruebe los innovadores, que también son destacables. ¿Qué premios pueden obtener los mejores carajillos de esta segunda edición?
Sí, pues son 500 euros. Se puede tener el premio...
¿500 euros? A un local que haya hecho un carajillo?
Exactamente. Sí. Tienes el premio popular...
Sí.
El premio tradicional y el premio innovador. El popular se puede votar a través de la página de Instagram.
Vale.
Lo puede votar todo el mundo. Uh-huh. Y luego los otros dos, pues habrá un jurado también que los evalúe.
Vale.
Para...
Y cada restaurante, tengo entendido, bien tradicional o bien innovador, se lleva 500 eurazos. Nada
exactamente.
Más. Nada más y nada menos. Esto le gusta mucho al señor Raúl Puchol, porque hemos visto, aquí tenemos la guía... Está aquí, como este programa se graba, pues la gente la va a poder ver, la tiene aquí la guía, está así en los restaurantes. Y que hay carajillos con naranja, exactamente 8. Uh-huh. ¿Nos falta promocionar más la naranja además del carajillo?
Sí, a ver, yo creo que la naranja hay que ponerla en valor. Está sufriendo mucho, ya lo estamos viendo, y hay que apoyar al sector, igual que está sufriendo la cerámica, dos de los sectores más importantes que tenemos en la provincia de Castellón, y tenemos que seguir trabajando en promocionar pues la naranja, que es nuestro sustento. Yo creo que ha sido un sustento para nosotros en la agricultura durante mucho tiempo, igual que la cerámica, que también está pasando por un mal momento y tenemos que seguir trabajando.
Sí, el lunes pasado tuvimos aquí a unos, no sé si ha escuchado usted o has escuchado tú el programa, unos productores que están aquí los domingos en la Plaza Fadrell, y claro, no se van de menos poder estar, cómo les podíamos ayudar o quién les podía ayudar para entrar a vender su producto en los restaurantes de la ciudad, porque creen que debía ser algo casi, entre comillas, obligatorio. Se me ocurre hacer una pregunta, porque antes existía un evento que se llamaba las Jornadas del Arroz y la Naranja en Castellón.
Sí.
¿Esto se podría volver a implementar o
pues...
no?
Yo creo que sí,
como
se
las
puede.
Hay en el grado.
Sí, yo creo que se puede volver a implementar y volver a trabajar en ello. Yo creo que es importante potenciar en los menús de los restaurantes que esté el producto de la naranja y se puede volver a implementar y trabajar en ello. E incluso darles un distintivo a los restaurantes que lo utilicen.
Sí.
No vale. Solamente con naranja, que a lo mejor se puede hacer con productos del mercado central, que también tengan distintivos por comprar en el mercado.
Bueno, creo que hay algo por ahí preparado. Creo que el concejal de comercio tiene algo preparado para esto.
Es lo que estamos haciendo también en el ayuntamiento, trabajar muy, muy de la mano con otras concejalías, pues que turismo trabaje junto con comercio y también, en este caso de la naranja, pues trabajar con agricultura, que son los que organizan el mercado de la naranja y que también yo estuve hablando con Vicent para hacer algún proyecto diferente y darle una vuelta al mercado de la naranja también.
Sí.
Hacer algo diferente, dar a lo mejor no solamente que sea ir a comprar naranjas a estos puntos, sino que a lo mejor pues podamos ofrecer productos del gremio de Forners con naranja, como es la flor de Lledó que tenemos.
Carajillos con naranja. Se puede hacer shows de cocina,
show cooking,
en los que intervenga la naranja, por ejemplo.
Exactamente. Vale. Entonces, son temas que estamos ahí, que los tenemos ahí, que queremos trabajarlos, pero que, bueno, que como todo pues cuesta un poquito, pero
bueno,
todo llegará.
Poco a poco, porque tienes muchísimos frentes abiertos y funcionan todos. No quiero entretenerte mucho, que sé que tienes muchas cosas que hacer. Voy a recordar a la gente que este programa lo puede ver después en COPE más Castellón, y que lo puede ver en vídeo dentro de un par de días en el perfil de Instagram Gastro Experiencias Ford. ¿Hay plan estratégico ya encima de la mesa?
Sí, ya tenemos el plan estratégico presentado, y ahora con ese plan estratégico lo que marca uno de los ejes es ese trabajo público-privado que tenemos que hacer junto con las empresas, que además es el sustento turístico de la ciudad, las empresas turísticas, y con ellas vamos a crear esas mesas técnicas de trabajo.
¿De gastronomía también?
Y hay una mesa, exactamente, que es la mesa de gastronomía.
¿Y esto cuándo se pone en marcha? ¿Habrá una reunión primera?
La primera que tenemos ya cerradas este mismo viernes, día 14, que es la mesa de congresos, porque estamos recibiendo muchos congresos y tenemos muchísima demanda, entonces nos corre mucha prisa cerrar esa mesa técnica. Y nada más pasar Magdalena, ya tenemos programadas ya unas cuantas más, entre ellas la de gastronomía. La que tenemos parada es la de familia, porque pensamos que igual esa mesa, con todas las demás, ya complementa. Ya no hace falta convocarla, porque como tenemos turismo activo, gastronomía y cultura, ya engloba familia. Entonces, igual no hace falta ya convocar esa mesa, pero seguiremos trabajando y veremos si hace falta, pues la convocaremos. Pero por ahora ya tenemos para después de Magdalena, las dos semanas siguientes a Magdalena ya están convocadas, ya están puestas las fechas para hacer las mesas de trabajo de gastronomía, de cultura y de turismo activo.
¿Vendrás aquí para contarnos resultados de esa mesa o qué ha habido, o qué novedades puede haber? ¿O ahí vais a plantear nuevos eventos? ¿Vais a plantear una especie de directriz anual para...?
Exactamente, queremos trabajar con los empresarios. Entonces, por eso en esa mesa técnica lo que hemos hecho es poner de las zonas gastronómicas, digamos, que tiene Castellón, hemos puesto a un representante de cada zona, a un restaurante, por ejemplo.
¿Pero por geográficamente, por zonas?
Sí, por zonas.
¿Norte, sur, centro?
Claro. Por ejemplo, la zona centro, que pues la parte de las tascas, que haría una representación.
Vale.
Luego nos hemos ido también a la parte de detrás de Fadrey, que hay varios restaurantes que ahora están haciendo cosas bien y se llenan las plazas, también una representación de allí. La parte de a ver, no lo sé ahora mismo.
Temprado, calle, por ejemplo.
Esa zona de Temprado también tiene una representación.
La parte de Clavé, que hay otra zona de restaurantes.
Exactamente.
Casi interesante.
Esa parte de Clavé también hay una representación. Bien. Entonces hemos metido representación de todas las zonas, porque sabemos que se está trabajando mucho en conjunto también entre ellos por zonas para potenciarlas. Entonces, desde ahí, luego hemos metido también gente de la Generalitat, por supuesto, de Diputación, dentro de esas mesas, gente pues, de Ruta de Sabor, que también Diputación trabaja mucho la gastronomía. Sí. Hemos metido gente de todos los palos, digamos, que puedan aportar y que podamos ayudar a resurgir en la gastronomía pues mucho más de lo que ya somos, porque yo creo que Castellón ya es un referente gastronómico. Solamente por los productos que tenemos en nuestra provincia y también en la ciudad, ya somos un referente gastronómico, lo que pasa es que falta explotarlo y trabajar junto al sector privado también, no solamente que sea la institución, que tenemos que contar también con ellos para trabajar en todo lo que podamos.
Muy bien, nada de intervencionismo, sino colaboración entre la administración pública y el sector privado. Pues, Arancha, me queda la gran pregunta del señor Raúl Puchol, que no sé si hoy va a querer hacerla o no va a querer hacerla, porque sabe usted que este hombre, pues, no sé, yo no sé
yo
qué decir.
Lo que pasa es que tú has venido por mí desde la pasada semana, llevas unas semanas viniendo por mí, y yo te veo venir, te veo venir.
Sí. Entonces, que voy a por ti.
Sí, porque la pregunta siempre era el tema de la naranja. Entonces, la semana pasada vinieron unos productores de naranja para que no vuelva a preguntar por la naranja. Y anteriormente vino Pedro Salas, le pregunté por la naranja y justamente Pedro puede ser el que haga más postres de la naranja. Entonces, no se me ocurre qué preguntarte de naranja.
Arancha. Ya, sí, me ha preguntado, ¿eh?
Ya,
porque tenemos carajillo con naranja también,
¿eh? Ya lo sé, por ahí venía. Entonces, claro. Me ha pillado así un poco en desprovisto.
Pero usted tiene capacidad para inventarse cualquier tipo de pregunta.
Bueno, pero podemos hablar de el chimet, del chimo.
Yo iba a hablar de los pilotes de Flare.
También.
Porque no, es que además tenemos un problema general.
Ahora vamos, a ver.
¿Para qué me provocas? A ver, ¿en qué hora estamos?
En la hora de la pregunta.
En la pregunta. Sí. Arancha Miralles, Benajes por parte de madre. Ya que Benajes nos recuerda a pastelerías.
Sí, y Miralles también, ¿no?
Y Miralles también. Es verdad. O sea, ¿tiene usted apellidos genuinamente pasteleros?
Es pastelera.
Es que mis tíos son pasteleros los
Aunque
dos.
Usted no lleva el área de comercio, se está perdiendo la bandejeta de pastes de Tumenches.
Sí, se está perdiendo.
Se está perdiendo.
Pues yo la sigo comiendo, ¿eh?
Porque cierran pastelerías.
Porque cierran pastelerías y porque también las personas que trabajan en pastelería, normalmente ya son hornos, tienen que librar.
Eso sí que es verdad. Entonces, tienen un trabajo con unos horarios complicados. Nosotros desde turismo estamos trabajando mucho con el gremio de Forners.
Muchísimo.
Nosotros trabajamos mucho y ahora estamos trabajando mucho con los congresos para promocionar, para esa gente que está viniendo, promocionar y dar a conocer nuestros productos del gremio. Porque hacen productos espectaculares y que tenemos que dar a conocer. Y uno de ellos, pues las pelotas de Frare, que tú comentas.
¿A los 120 y pico que vinieron al congreso de toda España les dieron postres de Castelló?
Para este, no. No se hizo. Bueno, sí que te voy a decir que nosotros, desde el patronato...
Hoy no acierto ni una.
Patrocinamos.
Os dais cuenta, ¿no?
Nosotros patrocinamos una cena en el... en un restaurante de Castellón, para el congreso. Entonces, todos los asistentes fueron a cenar y, por supuesto, la comida era todo típico de Castellón y el postre, especialmente, era un carajillo, pero en postre. Postre.
¿Quién lo hizo?
Pues fuimos a cenar a Fuente la Reina. Entonces, allí...
Cristina
hizo
chef Cristina.
El postre.
Carajillo en postre.
Exactamente.
¿De los que hay en la ruta?
No, o sea, no tenía nada que ver, no hay. En la ruta no tiene nada que ver el que yo me comí.
Vale.
Pero era un postre, o sea, era espectacular. Yo me lo comí y fue espectacular.
Sin alcohol.
Este llevaba alcohol, pecó un poquito.
Algo de él tenía, pero claro, era un heladito con el saborcito ahí del alcohol. Está bueno.
Está, me arregla esto.
Un poquito. Fíjate. Pero que sí, que siempre se intenta promocionar y llevarlos a sitios típicos cuando vienen a congresos. De hecho, hace poco también vino el congreso de Investen, a la UGI, y cuando hicieron la visita guiada por Castellón, que eso es lo que también se ofrece desde el Patronato de Turismo, al acabar la visita guiada hicieron una degustación de chimos, que los hizo el gremio de Forners en ese caso.
Ahí tiene usted la contestación. Chimos, pilotes, está todo.
Siempre que podemos.
Espérate, que el otro día Arancha Miralles Benajes dijo que van a venir, que de momento tienen cerrados para 2025 unos 20 congresos.
Sí.
Imagínate, todos esos congresistas, todos de ahí, venga el chimo, el carajillo.
Sí.
Es
que es lo que les estaba comentando, que la primera mesa técnica que vamos a convocar del plan estratégico va a ser este mismo viernes de congresos, porque estamos teniendo muchísima demanda y necesitamos hablar con el sector privado para hablar de cómo vamos a centrarlo, cómo vamos a trabajar y de trabajar en ello, porque es que está siendo una demanda increíble. Desde que lanzamos el Castellón Convention Bureau, solo hacen que llamarnos para congresos, y la verdad que yo estoy muy contenta de que podamos tener congresos, de que nos desestacionalice el turismo, porque nos llena los hoteles durante 3 días, muchas semanas, como esta semana pasada que hemos tenido de miércoles hasta el viernes, y luego yo sé de gente del congreso que se ha quedado también el fin de semana en Castellón, y eso nos viene de lujo para Castellón.
Enhorabuena, Arancha. Tengo el Ford Capri ahí, ¿te llevo a algún sitio? ¿Sí?
Pues sí,
vale,
vamos
pues,
a algún sitio.
Pues nos vamos con el Capri, nos vamos.
Los lunes son de gastroexperiencias Ford Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en COPE Más Castellón, con Carlos Pérez, gastroexperiencias Ford Vedat Mediterráneo.
COPE Más Castellón.
Estar informado. Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
És la 1 de la vesprada, 30 minuts, ahí estem cantant i tot, clar que sí. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, soc Raül Puchol, i sí, també m'agraden els 10 de març. Escolta, Alberto, no sé si ho has dit abans, el 10 de març no és la data de fundació del Villarreal? 102 anys que n'hi ha futbol a Villarreal.
Correcte.
Aquesta cosa, ja no entrem en discussions de si és centenari o deixa de ser centenari. Bueno, estem així al Saló de la Ximenea del Real Casino Antic de Castelló, comença cantant amb Tom Jones, i ara estem cantant, qui és esta?
Adel,
ara estem... Però que Adel també ve al...
No, bueno, a Juan Carlos Vidal igual ens sorprèn, perquè també està ahí en Las Vegas, igual fa un pack 2x1, vete a saber.
Bueno, que este dilluns, ara xerrarem amb Antonio Alegre des del Club de Recursos Humanos. Va vindre l'altre dia José Luis Fulleda, que és el president, i va estar parlant d'aquestes novetats que n'hi haurien laborals en 2025. Anem a anar desengranant-les, perquè n'hi ha per als professionals un taller de la campanya d'inspecció de treball i les novetats laborals, és ara recentment. Però també, atenció, n'hi ha un nou permís climàtic. Tot allò de la Dana, tot allò de la setmana passada, si puc anar a casa perquè la xiqueta o el xiquet de nova escola, tot això anem a analitzar-lo profundament en els propers minuts amb Antonio Alegre des del Club de Recursos Humanos. Però abans, què penses contar-nos a les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía Cope, Alberto Marco?
Doncs avui, no sé si serà pel blau Cope, però va ser molt d'aigua la que anem a parlar, i no de la pluja. De la de, per exemple, regadiu, que se va fer de manera eficient a Moncofa, on han ficat plaques solars a les bases, però no als costats, no, sobre l'aigua, directament en un projecte novedós pel qual pues, busquen eficiència hídrica però també energètica. També parlarem, per exemple, d'obres de canalització de barrancs que porten 20 anys en un caixer i que encara estan demandant-se poblacions com Nules, o també de meduses, perquè han estat així aquest cap de setmana. No us ha vist, Raül, les imatges en, per exemple, Vinaròs, Alcalá de Xivert, Alcossebre, Moncofa, a la pròpia Nules, que de repent els litorals s'havien tornat de color blau. I era perquè havien arribat unes meduses, que eren meduses velero, arrastrades pel temporal. Clar, hem vist això i diem, què passa així? Hem cridat a experts de la gent de la Fundació Azul Marino, de l'Oceanogràfic, i ens ha dit que tranquil·litat, que no són perilloses, que això sí, si se toquen, millor després no ficar la mà en llocs sensibles, com la cara, el coll, etcètera, perquè sí que poden fer una xiqueta d'articària, però en tot cas que és una cosa molt normal i que demostra lo viva que està la fauna marina a la Mediterrània i a la província de Castelló.
Doncs tot això i molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía Cope. Gràcies, Alberto, que vaja bé, eh?
Vinga.
Que vaja bé. Tu com ho tens? Ah, bueno, com ho tens? Pues igual que tots, ho tenim fotut el tema laboral perquè no mos estem enterant de res. Menos mal que tenim a la província de Castelló el Club de Recursos Humanos i cada 15 dies s'apropen així al Saló de la Ximenea. Bueno, d'ací 15 dies no, perquè estarem en Madalena. Antonio, si quieres venirte a tomarte algo a nuestra bodeguilla, lo podrás hacer sin ningún tipo de problema, pero como que no será tiempo para hablar de lo que vamos a hablar ahora. Buenos días, Antonio Alegre.
Muy buenos días, Raúl.
Que es socio de... miembro del Club de Recursos Humanos y socio de Écija. Écija, mira. Écija, ciudad de la provincia de Sevilla. Sevilla, creo, ¿no? O Córdoba. Sí. Entre Sevilla y Córdoba está. Creo que es provincia de Sevilla. Bueno, estás de Sevilla y Córdoba. Se le conoce como la sartén de España. Y hacen unos dulces allí, que estábamos hablando de dulces antes con Arancha, Miralles, Benajes, espectaculares. Pero lo tuyo no tiene que ver con Écija,
nada,
ciudad andaluza.
Nada, nosotros somos sartén... despacho que viene de Madrid.
Ah. Y sería del señor Écija, ¿no?
Correcto, el señor Hugo Écija, que es el presidente del grupo.
O a lo mejor es que era también de Écija. O sea, su apellido es Écija, ¿no?
Écija, el apellido es Écija.
Nada, era una simple curiosidad. Este miércoles, para los profesionales, hay un taller muy interesante, campaña Inspección de Trabajo 2025 y novedades laborales. Y también, bueno, lo que nos gustaría saber es qué vais a tratar y qué dificultades, sobre todo, estáis encontrando en las novedades laborales para tener que realizar este taller. Porque, claro, los de la Inspección de Trabajo no quieren ir tampoco al susto, ¿no? Susto, muerte, sino quieren que todos los profesionales sepáis las novedades, pues para que todo el mundo intente cumplir la ley.
Pues sí, Raúl, así es. Nosotros dentro del Club de Recursos Humanos tenemos un ciclo de 2 jornadas que hemos tratado el tema de novedades laborales ya el mes pasado y ahora continuamos y complementamos con la campaña de la Inspección de Trabajo, donde abordaremos en 1 hora y media. Vendrá Neus Traver, que es la jefa provincial de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social de Castellón, donde se va a poner foco, donde va a poner foco la Inspección de Trabajo este año en la provincia de Castellón. Ellos tienen campañas que vienen dirigidas desde la central, desde Madrid, desde la Inspección de Trabajo Central. Luego hay otras campañas que vienen por sectores en función de cada autonomía. Y luego tenemos las campañas propias de la provincia de Castellón en función de aquello que quieren acometer, por ejemplo, en época de turismo, en época de agricultura de la naranja. Entonces, es muy relevante porque pone dónde ellos van a actuar, cuántas inspecciones de trabajo van a recibir las empresas, cuántas, y entonces es estar al tanto y nos explican también las novedades laborales.
Por lo tanto, ¿en qué consiste y qué se aporta este taller? Es precisamente saber y tomar conciencia de la nueva aplicación legislativa.
Así es, hay muchas novedades para este año 2025 y la inspección de trabajo va a poner foco en ellas para su obligado cumplimiento por parte de las empresas. La verdad que es un taller que tiene mucha afluencia. De hecho, a día de hoy ya llevamos más de 80 inscritos y estamos muy contentos y superaremos la barrera de los 100.
¿Todavía se pueden inscribir?
Efectivamente, todavía se pueden inscribir. Hasta el mismo miércoles, que es a las 12 de mediodía, la gente se puede inscribir todavía.
Gente profesional, estamos hablando, ¿no?
Estamos hablando de gente profesional, gente de empresas, que de recursos humanos, gente vinculada al mundo laboral, que quiera inscribirse, está abierto a todo el mundo.
Mm. Bueno, los sindicatos también podrían ir, ¿no?
Los sindicatos también podrían ir.
Claro, y también deben de ir, ¿no?
Deberían de ir también.
En la página web del propio Club de Recursos Humanos.
En la propia página web del Club de Recursos Humanos, que es clubrrhh.org, se pueden escribir.
Antonio Alegre, desde el Club de Recursos Humanos. Vamos a entrar en materia candente, de actualidad. Bueno, de actualidad también es la nueva legislación, ¿no? Como bien saben todos nuestros oyentes, la pasada semana vivimos una situación que puede considerarse surrealista, porque aparentemente no era tan grave la cosa como para que no tuviéramos centros de salud abiertos, no tuviéramos colegios, institutos, universidades. Bueno, una situación que podemos denominar excepcional por la alerta naranja, que si era roja, que si era naranja, en fin, que pasó lo que pasó. Esa intensidad de las lluvias, ese riesgo de inundaciones, se suspendieron clases, causaron problemas en desplazamientos y también en actividad laboral. En este tipo de fenómenos son cada vez más frecuentes, evidentemente, lo que ocurre y afectan directamente a la seguridad de los propios trabajadores. Aquí nos surgen varias preguntas. Antonio, ¿estás preparado?
Estoy preparado.
¿Existe el permiso climático? ¿Qué es el permiso climático?
Existe el permiso climático desde el pasado mes de octubre, donde el gobierno, a raíz de la DANA, crea un permiso retribuido de 4 días... para prevenir todo esto del cambio climático que estamos sufriendo, tanto en lluvias como nevadas, como la época de Filomena, o las olas de calor que ahora tenemos en verano. Entonces, para salvaguardar al trabajador y proteger al trabajador y también a las empresas, nace este permiso climático, que se llama así, que ya se ha incluido en el Estatuto de los Trabajadores.
¿Y qué derechos tienen los empleados cuando el clima nos impide acudir al trabajo o desempeñar las funciones con normalidad?
Pues este permiso garantiza a los trabajadores el derecho de ausentarse a su puesto de trabajo hasta de 4 días retribuidos en situaciones de emergencia climática, ¿no? Este permiso se activa cuando se presentan unas circunstancias que imposibilitan el acceder al lugar de trabajo debido a catástrofes o fenómenos meteorológicos adversos, limitaciones y prohibiciones de desplazamiento impuestas por las autoridades competentes y situaciones de riesgo grave inminente derivadas de fenómenos como las inundaciones, nevadas o olas de calor.
O sea que si el gobierno, bueno, yo no sé si es el gobierno o la comunidad autónoma, dice quieto todo el mundo, todo en casa, esto igual se cobra.
Los primeros 4 días igual se cobran. El trabajador solicita el permiso a la empresa y siempre que no se pueda teletrabajar, tiene derecho a ausentarse de su puesto de trabajo y está retribuido durante los primeros 4 días.
Siguiente interrogante. ¿Quién establece la situación de riesgo? ¿La AMET? ¿La Dirección General de Emergencias de la Generalitat? ¿Carlos Mazón directamente, Pedro Sánchez, la ministra de Trabajo, la ministra de Defensa, la OTAN, la ONU? Porque con lo que ha pasado en Valencia, que todavía no sabemos quién es quién, que parece que sea esto el Cluedo, aquí, en este caso en concreto, ¿quién establece la situación de riesgo?
Pues la verdad que es complejo, ¿no? Es bastante complejo. Tenemos claro que la EMET, a raíz... de sus estados de alarma, de las previsiones que tienen, pueden establecer esa alerta roja para una provincia, para un determinado territorio, y acogernos a eso. También puede ser Protección Civil o puede ser desde fuentes de la propia Generalitat. Sí que es verdad que dentro del marco normativo se ha establecido un mayor poder a los representantes sindicales, ya que estos tienen el derecho de ser informados por parte de la empresa e incluso pueden paralizar la actividad de la misma hasta que remita el peligro si lo consideran oportuno. Es decir, y luego nos encontramos también con que, ¿qué significa situación de riesgo grave e inminente? Porque si yo salgo de casa y veo niebla, ¿me puedo quedar en mi casa? La verdad que
mira tú,
va a dar mucho que hablar.
Los de la Pobla Tornesa no trabajarían nunca porque siempre suele haber niebla en
a primera hora de la mañana.
Efectivamente.
Entonces, que una persona pues que tenga miedo a conducir bajo los efectos de la niebla y se pueda quedar en su casa. ¿Qué es ese riesgo inminente? ¿Y qué es ese riesgo grave? ¿Y qué no califica? ¿No? Pues ahí es verdad que vamos a ver cómo avanzan todos estos permisos, cómo avanzan todas las series de reclamaciones, y el Tribunal Supremo lo va calificando. Pues sí que tenemos claro que ante una alerta roja, si no se puede teletrabajar, nos podemos quedar en casa. Como la semana pasada, que suspendieron colegios y Sanidad también suspendió visitas.
Pero no era roja, también en amarilla, en naranja.
En naranja también sí tienen el conocimiento de que puede caer efectos extremos devastadores de agua torrencial.
Pero ¿quién debe decretarlo? ¿La Agencia Estatal de Meteorología? Es decir, yo estoy por la noche en casa y dicen, mañana hay alerta naranja, hay alerta roja, ya tengo la excusa. ¿Qué organismo lo tiene que comunicar y a quién? ¿Y cómo se gestiona todo esto?
A ver, no es fácil de gestionar todo esto.
Porque la gente de los recursos humanos también tenéis que tenerlo claro.
Claro, la gente de los recursos humanos, lo que tenemos que tener claro, y desde aquí nos ha obligado la normativa y el decreto, es que en el plazo de 12 meses vamos tener que establecer en nuestras empresas un protocolo de protocolos climáticos, de cómo se debe de actuar, cómo debemos de actuar los trabajadores ante una emergencia de este tipo. Y luego ya no solamente las empresas tendrán que tenerlo en el plazo de 12 meses, sino que también los convenios colectivos van a tener que establecer, que hay un periodo transitorio también de un año, de establecer protocolos de prevención de cómo se actuarán en los casos de que exista este fenómeno, ¿no? Entonces, es algo todavía que es muy novedoso, que estamos ante una psicosis por lo que ha ocurrido recientemente en Valencia y que habrá que andar poco a poco, pero con la negociación colectiva, en los convenios colectivos, que establecerán esos protocolos y los protocolos de empresas, irá avanzando próximamente.
O sea que estamos ante un escenario de muchas dudas, de muchas interpretaciones, pero que alguien tiene que escribir bien el guión.
Sí, aún se tiene que escribir muy bien, hay una base, y es cierto que está el permiso encima de la mesa, pero ahora se tienen que establecer esos protocolos para ver cómo se actúa, porque no podemos paralizar una actividad de una empresa. Imagínate una azulejera que dicen los trabajadores, no vamos, ¿y qué pasa con el horno? Se separa, no es lo mismo un comercio que la actividad de un banco, que de una fábrica que está en producción, o los efectos de sobre los trabajadores que están expuestos en la construcción, en la obra o en las carreteras, los que trabajan en las carreteras, a los que están en una oficina. Entonces, todo esto se va a tener que dilucidar poco a poco en el próximo año.
O las empresas que abastecen los comedores de los colegios, que de momento tienen el género, pero han tenido que estar 3 o 4 días, que no sé si habrán perdido el género, no lo habrán perdido, bueno, en fin, una serie de cosas. Por último, Antonio Alegre, desde el Club de Recursos Humanos, hablándonos de lo que nos viene en cuanto a novedades laborales en este 2025 y cómo nos afectan las alertas en cuanto a danas, las implicaciones de las empresas. ¿Y cómo va a afectar a estas medidas preventivas también todo esto? ¿Si está estudiando ya o...?
Sí, ahí la norma lo que establece es que tenemos dos vertientes, la parte de la empresa. A nivel de empresa vamos a tener que diseñar todos los protocolos climáticos en sus respectivos ámbitos, y luego también se ha convertido obligatorio para todos los convenios colectivos que se introduzcan protocolos tanto de prevención como de actuación en caso de fenómenos meteorológicos adversos, ¿no? Es decir, es que de forma oficial cada convenio colectivo explicará todos los pasos a dar y medidas concretas para saber qué hay que hacer y qué no se debe hacer para no volver a vivir una situación similar a la de la dana. Por lo tanto, hasta noviembre del 2025 las empresas ya tienen una obligación.
Hasta noviembre del 2025, porque claro.
Correcto, el decreto viene en octubre y entra en vigor en noviembre del 24.
Uh-huh. Un añito. Estamos en el proceso de cambio más heavy que se recuerda en las últimas décadas. De cambio legislativo,
sí,
de costumbres, porque estás hablando de convenios colectivos, de empresas, es decir, aquí va a cambiar todo el modelo de
sí,
laboral.
Sí, no hay una reforma como tal, como hemos estado habituados, sino que a base de decretos, a base de órdenes ministeriales, nos están legislando y cada vez es verdad que nos están, hay más obligaciones para las empresas, hay más derechos para los trabajadores, está toda una fase todavía mucha en embrionando, ¿vale? Porque tenemos, hay que verlo desde una perspectiva de lo que tenemos ya encima de la mesa aprobado, de lo que tenemos ya el proyecto de ley encima de la mesa y que se trabajará en Congreso y en sede parlamentaria, y los anteproyectos de ley que nos van a regular durante también este año 2025, que veremos si salen a la luz, como lo que es la reducción de la jornada y el registro de la jornada y demás.
Bueno, pues son las situaciones a las que tienen que afrontarse todas las personas que se dedican a los recursos humanos, en este caso a Antonio Alegre, que es miembro del Club de Recursos Humanos y que ha tenido bien venir a recordarnos ese taller también para profesionales importante que tenemos este miércoles a las 12 del mediodía con la Inspección de Trabajo.
Así es, esperamos a todos aquellos que tengan un mínimo interés en que puedan acudir y disfrutar del taller.
Pues muchas gracias por acompañarnos. Dentro de 15 días, ya sabes, estaremos en Magdalena, estaremos martes, miércoles y jueves en nuestra habitual bodeguilla en el Hotel NH Mindoro, con la compañía del Bar Tortilla, que nos va a coger más todavía. ¿Has estado en el Bar Tortilla y probando?
No he estado todavía.
Es un buen momento para probar ahí.
Aprovecharemos esta Magdalena.
En el mismo edificio del Hotel NH Mindoro y podemos avanzar ya que, claro, es que este año es festivo, lunes y viernes en la ciudad de Castellón, que eso también hay que tenerlo en cuenta, desde Recursos Humanos. Bueno, vamos a tener programa especial lunes y también programa especial viernes, y además desde lugares que van a resultar emblemáticos. Lo iremos contando poquito a poquito. Hoy estamos de lunes y estamos en el Salón de la Chimenea del Real Casino Antiguo de Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Festa, tradición, sentimiento. Monuments, música, pólvora. Del 15 al 19 de març, viu com mai les falles de Borriana. Consulta la programació al web burriana.es. ¿Quieres disfrutar de una comida para dos personas en Restaurant Aldemilio? Ven a donar sangre este sábado 15 a la sala de exposiciones de la Fundació Caixa Rural Villarreal en la Plaza de la Vila de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Y entrarás en el sorteo de semejante manjar. COPE y el Centro de Transfusiones de la Conselleria de Sanidad te proponemos unirte a la fábrica de la vida. Dona sangre, dona plasma. Una promoción especial de Fundació Caixa Rural Villarreal, Colegi Santa María siempre formando futuro. BP, Orenga Finestres y Vidres y CEU Universidad Cardenal Herrera.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Te confieso que sueño con un verano eterno. Dormir más cerquita de tu pelo. Cierro los ojos para verte de nuevo. Hasta los buenos veranos acaban y las pelis buenos la cagan. Si te miro y me miras me muero de amor otra vez. Te estaba dejando y volviste otra vez. Si ahora tengo hasta tus manías, quiero que vuelvan esos días. Un poquito de alegría.
Qué bonito es ver el sol, ¿eh? Después de tantos días nublados, ya ver el sol es una maravilla. Y eso que la predicción meteorológica dice que la lluvia va a volver próximamente, pero esperemos que no sea de la manera con tantas alertas y todo lo que también implica eso al sistema laboral, como nos estaba contando Antonio Alegre desde el Club de Recursos Humanos. Estamos ya en el tiempo de Lexus Castellón. Ya sabes, la sección de tendencias, las tendencias han con Begoña Campos, que estará en un instante con nosotros, pero claro, nos ha hecho una avanzadilla y además nos alegra poder saludar a una mujer que está muy implicada con todo lo que son los eventos, también con la sostenibilidad, con el medio ambiente, como es desde Barón d'Alba, Bodega Clos des Garracordes, en el término municipal de Les Useres. Normalmente la cara conocida es la de Sergio Garrido, pero Sergio Garrido tiene una esposa, que es María José Horta, y que está desde el minuto uno con ese proyecto. Ahora, son pioneros en lo que es el enoturismo, en poder realizar realizar esas visitas guiadas, en poder celebrar dentro de sus instalaciones cualquier tipo de eventos, bien sean sociales, bien sean también familiares y, por qué no, empresariales. Y además, en el último número de An Magazine había un reportaje que uno no daba crédito a las imágenes que podíamos ver, con una modelo profesional que le daba un toque de distinción y especial a todo lo que eran sus instalaciones. María José Horta, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este Salón de la Chimenea del Real Casino Antiguo de Castellón.
Hola, buenos días, Raúl.
¿Qué tal? ¿Cómo habéis tenido todas las alertas, las alarmas? Porque por allí cerquita pasa la Rambla de la Viuda. No sé si os ha afectado mucho, poco, nada.
Lo primero, darte las gracias a ti y a Begoña cuando venga por esta invitación. Y bueno, allí sí que ha llovido bastante, pero es que la tierra necesitaba agua. Con lo cual, no ha hecho malezas. Se ha venido todo hacia abajo, pero allí pues a un camino así que se ha deshecho la tierra y tal, pero que en la viña no, en la viña todo súper bien.
Hemos visto imágenes, incluso tuvimos a personas que residían en la Pelellaneta y también en el Sibarsos, por aquello de que el agua pues inundó las carreteras, pero nos decían que nada, que es la salida natural del agua y que, bueno, aparte de esos minutos en los que estaba todo colapsado, bueno, pues por desgracia, por el interior no hay mucho movimiento nocturno de vehículos, que no afectó a ninguna persona, nos alegra, pero no sabíamos si en el caso, por ejemplo, de las viñas, como son los viñedos de Barón de Alba, no había afectado. Ya nos dices tú que no, en absoluto, que habrá venido hasta bien. Digo yo que habrá venido hasta bien.
Muy bien.
Bueno, hay un momento en el que Barón de Alba no es que cambie el chip, sino que lo que hace es tener recursos propios y empieza a gestionar de una manera diferente y diferencia lo que es la producción vitivinícola de lo que son las propias visitas guiadas que tenéis abiertas. Os habéis abierto a las autocaravanas, os habéis abierto, por ejemplo, a las visitas en grupo en autobuses, a realizar celebraciones de hasta 200 personas, en grupos más reducidos. Incluso ahora podéis tener cocina propia para eventos puntuales, no de restaurante todos los días, faltaría más.
Sí, bueno, la verdad es que estamos abiertos a todo. Las instalaciones hay que verlas. Es una bodega muy bonita, al aire libre, rodeada de viñedo y, ¿por qué no? Queremos que la gente pues nos conozca y suba a ver las instalaciones. En este caso, lo que hacemos ahora es enoturismo, pero también estamos abiertos a hacer eventos, lo que ha dicho Raúl. Entonces, contactar con nosotros y daros información. ¿Por qué hablamos de bodegas y viñedos Barón de Alba? Pues porque es la única bodega en Castellón que también tiene un sitio cerrado para poder hacer eventos. Tenemos capilla privada y luego también tenemos zonas para poder hacer bodas civiles. La bodega está rodeada de viñedo, ya lo he dicho antes, y es una opción muy bonita de hacer bodas al aire libre.
Un comentario al margen. Cuando dice capilla privada, es capilla consagrada en la que, por ejemplo, bueno, no se pueden hacer bautizos, pero sí que se pueden hacer bodas. Y además que el estreno fue espectacular. Fue la propia boda de María José Horta y Sergio Garrido, es decir, que también es un emblema de las propias instalaciones donde se pueden realizar tanto ceremonias civiles, no en la capilla, sino en el resto de las instalaciones, como la boda religiosa, evidentemente, católica, en las propias instalaciones. Eso es algo diferente, algo especial. ¿Qué tipo de eventos son los que os piden?
Bueno, pues lo que más nos piden ahora mismo son pues comuniones, que ahora es el tiempo que vamos, también bodas, y bueno, este año bodas de oro. Tenemos varias peticiones de bodas de oro y las vamos a realizar.
La longevidad del ser humano es mayor y ahora hay más, se celebran más bodas de oro.
Sí, sí.
Son 50 años aguantándose, sí. Dios mío, soportándose. Eso debe ser tremendo, tremendo. ¿Cocina propia ya? Empezamos, había épocas en las que hay torrada de carne, que hay calçots, ¿vais especializándoos poco a poco?
Sí, bueno, nosotros en el tema de no turismo hacemos varios tipos de visitas, en la cual algunas es visita a la bodega y catar los vinos que tenemos en el mercado, que son 4. Luego también se puede, como un pequeño almuerzo, visita a la bodega, catar y almorzar. Y luego existe una comida campera, que según la temporada, pues puede ser un menú u otro.
Además, las instalaciones también están preparadas si alguien quiere realizar algún evento empresarial con su equipo de trabajo.
Sí, tenemos también una sala arriba en la oficina que nos lo han alquilado varias veces, pues para hacer reuniones de empresa, directivos de empresas. Uh-huh. Nos han pedido que pues pongamos el desayuno, no hay ningún teléfono, simplemente están ellos solos y realizan sus reuniones sin ningún problema, y luego pues si les apetece realizan la visita a las instalaciones, a la bodega.
Uh-huh. Estamos hablando del término municipal de Les Useres, al ladito mismo de La Varona. Clos des Garracordes es el nombre de la marca comercial, pero ya sabéis que la bodega son bodegas y viñedos Barón d'Alba, y allí están pues con todos estos eventos y además participando en Ann Magazine. ¿Qué significó el reportaje que se publicó en el último número de Ann Magazine, María José?
Bueno, pues no está Begoña, pero darle las gracias públicamente por la acogida que ha tenido con nosotros, y estamos muy muy contentos porque es una revista de Castellón, somos de Castellón y tenemos que salir. Aparte, tiene un equipo fantástico y nos hemos sentido muy arropados. Yo quería que subiera a ver las instalaciones porque formamos parte de lo que he dicho de Castellón, para que se viera. Porque si no, hasta que no llegas a las instalaciones no ves lo que allí tenemos en la provincia de Castellón. Entonces, el formar parte de Begoña ha sido muy importante, porque muchísima gente está llamándonos para información, para eventos, también para enoturismo, y el formar parte de la familia Ann es muy importante.
Y tanto, y sobre todo ver esas imágenes de los viñedos. ¿Estáis contentos con el resultado?
Estamos muy contentos, sí, la verdad es que sí. Formar parte de los equipos de Castellón es muy importante.
Bueno, pues de ahí que Begoña Campos, que yo creo es que ha perdido el móvil y no localiza el Lexus. Y está que no le cabe el... Esto, ya verás tú, qué lío vamos a tener con Begoña y el Lexus esta semana. No, estaba yo aquí hablando en privado, no te preocupes, María José, no es nada del otro mundo esto.
Yo me callo ya.
Sí, no te preocupes, no me haces caso.
Pero si mañana...
Begoña Campos está impactada por las vestimentas de las galanías. Se ha quedado tan impactada que no puede ni articular palabra. Imagínate, se ha sorprendido de las vestimentas de la presidenta de la Diputación, de la alcaldesa de Castellón, de la concejala de fiestas. Dice que estaba tan, que dice esto no me lo creo. Es mejor que la pasarela de los Goya, de los Oscar. Estaba impactadísima, fíjate. Es nombrarla.
Y aparece.
Buenos días, Begoña.
Muy buenos días, Raúl.
¿Qué tal? Estaba diciendo, ya estaba, he contado que has perdido el móvil, que no sabía dónde tenías el Lexus, que estabas tan impactada con las galanías a la reina, de la manera que iban vestidas todas, que dices, esto no son ni los Goya ni son los Oscar. Pero ¿en qué estás convirtiendo a nuestros iconos de la moda, a Marta Barrachina, a Begoña Carrasco y a Noelia Selma, por Dios?
Estaban guapísimas, pero bueno, yo no tengo nada que ver, pero tengo que decir que estaban muy guapas. Me gustó mucho tanto el Día de la Galanía Infantil como el de nuestra reina, reina mayor. Y la verdad es que bueno, ¿cuál te gustó más a ti?
A mí me sorprendió, escúchame, que casi nos tenemos que ir, me sorprendió muchísimo Noelia Selma. Iba como muy goyesca.
Ah, sí,
pero ella está muy contenta porque todo el mundo le ha dicho que iba a...
De color lila.
Yo creía que era el burundanga ese, ¿cómo se llama?
El burgundi. No, el burgundi es burdeos.
¿Y la parte de abajo no era burdeos?
¿El morado? ¿El de los volantes?
Yo, ¿y la alcaldesa no iba más de no iba con tirantes? ¿El primero, el viernes?
El primero era verde, un verde chulísimo, además de tendencia total. Y el siguiente día iba como un mantón de manila azul. Pero vestido, muy bonito.
El Lexus, arranca.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 20.